Bueno, como comentaba, mi nombre es Miguel Sáez. Es mi oportunidad número 4 de venir a un RAN, a un evento aquí en Uruguay, así que muy contento de estar aquí nuevamente. Me acompaña Gonzalo Ferrés, que es arquitecto en Infocorp, así que vamos a estar hablando un poco de dos temas. Esta silla que es misteriosa, ¿eh? Dos temas que tienen que ver con la nueva web. ¿Tá? Y si bien son partes de la misma presentación, la realidad es que son dos temas muy, muy, muy diferentes. Por un lado, Windows Azure, nuestra plataforma de cloud. Y por otro lado, una nueva aplicación de desarrollo que lanzó Microsoft allá por el mes de enero, que se conoce como WebMetrics. ¿Tá? Entonces vamos a hablar un poco al principio sobre Windows Azure, mostrar un poco de capacidades de la plataforma y luego pasar a un tema completamente diferente, que es una herramienta de desarrollo que es WebMetrics. Esto lo aclaro porque la verdad es que son dos cosas completamente diferentes, pero que sí tienen que ver con la innovación en la web que está realizando Microsoft. Entonces, cuando pensamos en Windows Azure, es interesante poder bajar un poco al nivel y decir, bueno, a ver, hablamos de la nube, hablamos de Windows Azure, pero exactamente de qué estamos hablando. Y Azure, específicamente, es una plataforma como servicio. Es una plataforma porque nos va a permitir construir aplicaciones sobre esa plataforma que tengan determinadas características, ¿no? Como pueden ser alta escalabilidad, gran manejo de datos y demás. Y cuando pensamos en por qué Microsoft construye una oferta de plataforma como servicios, tiene que ver con tres oportunidades. La primera, la oportunidad de crear una nueva plataforma que sea abierta y flexible. Abierta porque no solamente se busca que sea una plataforma que permita trabajar con tecnologías Microsoft, sino con otras tecnologías disponibles en el mercado. Y además flexible, porque, como contaba Eduardo al principio, cuando hacía la apertura, bueno, es muy importante que a la hora de trabajar en el cloud, podamos trabajar e interrelacionarnos con dispositivos, ¿no? Entonces es importante que se pueda tener y contar con una plataforma que sea flexible a la hora de trabajar con diferentes tipos de dispositivos y tecnologías. Por otro lado, bueno, a ver, es Microsoft, ¿tá? Muchísimos de nosotros somos desarrolladores, trabajamos sobre plataforma Microsoft, muchas empresas ya tienen una gran inversión sobre nuestra plataforma, y es importante, bueno, poder aprovechar esa inversión, ¿no? Poder aprovechar el conocimiento que ya tenemos de las herramientas, poder aprovechar el conocimiento que ya tenemos de .NET, y por eso van a ver, cuando estemos desarrollando sobre Azure, que mucho del trabajo sobre Azure en realidad es muy familiar y muy conocido para muchos de nosotros, ¿tá? Y eso es algo bueno, digamos, que tiene la plataforma .NET. Y el tercero, que sea una plataforma que esté lista y disponible, digamos, para la siguiente generación de aplicaciones, ¿tá? Porque, en concreto, cuando pensamos en una plataforma cloud, definitivamente estamos pensando en nuevos tipos de usuarios, nuevas experiencias ricas que queremos crear y nuevas formas de acceso hacia nuestras aplicaciones, ¿tá? Entonces, describiendo un poco los servicios que de alguna forma nos permiten, nos habilitan construir nuestras aplicaciones en Azure, tenemos por un lado cómputo, ¿tá? Servicios de cómputo. Básicamente son servicios que me van a permitir a mí ejecutar código ahí arriba, ¿tá? Arriba de esa nube. Lo interesante es que así como tenemos soporte para .NET, claramente también tenemos soportes para otras tecnologías como pueden ser C++, PHP, Python, lo que fuera. Tengan en cuenta que cuando uno levanta un servicio en Windows Azure, fue un fa sostenido o algo así. Perfecto. Cuando uno crea un servicio en Windows Azure, levanta una instancia de cómputo, lo que uno tiene es una máquina virtual, ¿tá? Una máquina virtual que no voy a administrar porque precisamente es una plataforma como servicio. Entonces, dentro de esa máquina virtual, definitivamente pueden correr otras plataformas y Microsoft está haciendo una inversión concreta en que otras plataformas también puedan trabajar. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, soporte de herramientas sobre Eclipse, ¿tá? Para quienes desarrollan en Java o en otras tecnologías y puedan subir sus aplicaciones en Windows Azure. Por otro lado, storage, y ahí aparecen nuevas formas de almacenamiento, como pueden ser blobs, tables, queues y drives, que tienen que ver con la forma en la cual necesito escalar en la nube. Normalmente cuando trabajamos on-premise, en general trabajamos con bases de datos relacionales, pero cuando uno piensa en la nube, piensa en grandes cantidades de datos, ¿tá? Gran cantidad de tráfico a esos datos, entonces aparecen nuevas formas de almacenamiento, como pueden ser blobs, tables, queues, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y lo interesante es que el acceso a todas esas fuentes de datos no solamente se da vía clientes, digamos, que uno puede utilizar bibliotecas clientes que uno puede utilizar dentro de su código, sino que todas ellas son interfaces que puedo acceder vía servicios REST. ¿Tá? Y esto habilita que, por ejemplo, uno pueda crear una aplicación on-premise en cualquier plataforma y conectarme vía servicios REST contra un storage que tenga dentro de Azure. ¿Está bien? Y el tercer punto es la base de datos relacional, ¿tá? SQL Azure, del cual vamos a mostrar un ejemplo más adelante. Es interesante SQL Azure en sí porque cuando se lanzan por primera vez los servicios de Azure como tal, no teníamos base de datos relacionales. ¿Tá? Pensábamos en crear una plataforma de servicios que pudiera escalar muchísimo y creímos que con storage era suficiente. ¿Qué pasó? La comunidad dijo, necesito una base de datos relacional ahí arriba. Bueno, la hicimos. ¿Tá? Así que hoy contamos también con eso. Y lo interesante es que es SQL Server en la nube. ¿Tá? Con lo cual, todas las herramientas con las cuales estamos acostumbrados a trabajar, lo mismo contra SQL Azure.
Bueno, la verdad que los servicios que menciona Miguel, yo igual soy más del que tiene que ver para creer un poco más en que todo eso existe. Entonces, bueno, para eso vamos a definir. Acá con Miguel tenemos un pequeño emprendimiento. Vamos a hacer el Run the Wall, que esperamos competir con, con Twitter, Facebook y demás. Tenemos nuestro murito que pensamos armar. Y bueno, es un escenario muy simple donde, bueno, un usuario se conecta a nuestra aplicación, va a generar un post y la gente comenta sobre esos posts. Muy simple. Y para eso nos vamos a ayudar, bueno, la idea es hacer una aplicación incremental, empezar desde cero. Tampoco me gusta traer prearmado para que vean que no hay nada nuevo. También vamos a utilizar las herramientas, como mencionaba Miguel, Visual Studio, los templates de proyecto que tenemos. Y bueno, para eso vamos a comenzar entonces con haciendo nuestra aplicación, utilizando el Visual Studio, un proyecto en VC, y vamos a conectarla con un modelo de datos contra SQL Azure en primera instancia, para después seguirle incrementando los distintos servicios de Azure como tal.
Claro, como comenta Gonzalo, la idea es crear una aplicación e ir haciéndola escalar a la nube y poder ver cómo puede portarse una aplicación a la nube. ¿Tá? Entonces, creamos un nuevo proyecto web. ¿Tá? No voy a mostrar mucho detalle porque algunas de las cosas que tienen que ver con MVC y demás se van a ver más adelante. Lo que quiero en esta nueva aplicación es tener algún tipo de modelo de datos. Entonces, vamos a crear un modelo de datos. Vamos a usar una tecnología que se llama AdNet Entity Data Model, que se va a ver en mayor detalle en la presentación de Andrés Aguiar y Pablo más adelante. Vamos a llamar a este modelo Run the Wall, que es el nombre que le estamos dando a la aplicación. Y fíjense que en este caso no voy a generarlo desde la base de datos, sino que voy a crear un modelo nuevo. ¿Tá? Creamos el modelo entonces de cero. Y el modelo que describías, Gonzalo, ¿no?, tiene que ver con poder tener posts por un lado y comentarios por el otro. ¿Tá? Entonces vamos a crear dos tablitas ahí, dos entidades en realidad.
Correcto.
El primero de ellos vamos a llamarlo post, el segundo, en un rapto de creatividad, comentario. Un post en general va a tener dos propiedades. Una de ellas es el mensaje en sí del post y por otro lado, bueno,
el usuario que le hizo ese post, me
exacto,
parece.
¿Quién fue el usuario que lo creó? Estas dos propiedades, fíjate que son trasladables hacia comentario también, porque puedo, los comentarios también tienen un mensaje asociado y un nombre de usuario que es el que lo realizó. Y claramente existe una asociación entre estas dos entidades, ¿no? O sea, básicamente, un post tiene
correcto,
N comentarios.
Hasta ahí nada nuevo. Tenemos dos entidades relacionadas de 1 a N, independientemente si fuera a hacerlo contra SQL Azure o contra una base on-premises.
Exacto. De hecho, de cloud todavía no hemos hecho absolutamente nada.
Nada. En VC3, modelo de entidades, AdNet Entity Model, y modelamos nuestras entidades que vamos a trabajar en nuestra aplicación.
Pues, fíjate que una de las cosas que tiene Entity Model es que te permite generar la base de datos. Yo, si fuese un desarrollador on-premise, si existe esa diferenciación, trabajaría acá contra un SQL Server probablemente, pero voy a dar mi primer paso hacia la nube, y en vez de tener un SQL Server local, lo que voy a hacer es ingresar en mi perfil de servicios, que es windows.azure.com, y acá me aparecen todas las opciones que puedo crear, ¿no? En concreto, puedo ir a base de datos. Acá me aparece que tengo ya una suscripción, que he contratado, digamos, un servicio de base de datos dentro de Azure, y lo que voy a hacer es crear mi servidor, ¿está? En el momento. Fíjate que cuando vos creas tu servidor, esto es la nube, con lo cual le podés decir, mirá, en cualquier parte del mundo, en este caso vamos a hacerlo en el área central sur de Estados Unidos, pero el data center de Windows Azure está distribuido en diferentes partes del mundo y esto sigue creciendo y sigue creciendo y pronto vamos a tener novedades en Latinoamérica. Entonces, vamos por South Central US Next, Tom me pide una base, una autorización para administrador. Vamos a crear acá un
password. Es el usuario de SQL que después yo voy a utilizar para conectarme, ya sea del Management Studio a la base de datos en Azure para poder administrarla como tal, desde el Management Studio o desde el Visual Studio también.
Mira, y acá dos cosas, ¿no? Porque sé que hay IT pros en la sala, me avisaron de esto, así que me dijeron, tené cuidado. En cosas como seguridad que no podés dejar de tener en cuenta. Bueno, perfecto. Esta es una base de datos que tengo arriba, pero que no lo voy a permitir acceso desde cualquier lado, ¿está? No voy a abrir el puerto, el 1433 para cualquiera. Lo voy a dejar disponible para cualquier servicio que esté hosteado en la nube, por si en algún momento subo mi aplicación a la nube, pero también localmente, ¿está? Porque mi aplicación por ahora es local, entonces vamos a agregar un nuevo rango de IPs. Acá me dice, fíjate, tu IP es acá, con la cual vamos a ponerle torre Antel, y que el rango de IP es el que me está diciendo que tengo en este momento, ¿está? Entonces le damos finish.
O sea, me gusta, por defecto, si yo no configuro nada, en realidad nadie puede acceder a mi base de datos. Con el rango de IPs la hago que se vea desde Azure, y con esto le habilito que desde esta IP, que estamos saliendo por el proxy de Antel hacia Azure, en realidad que desde acá nos podamos conectar a la base de datos en la nube.
Exacto. Y vos fíjate que, habiendo hecho esto, lo que acaba de ocurrir, que por ahí no lo vemos, bueno, se acaba de crear una máquina virtual y se acaba de hacer un deploy de un SQL ahí arriba, ¿está? Y ya tengo una tabla, fíjense, con una base de datos master ahí creada para mí, ¿está? Con lo cual, vamos a venir por aquí. Vamos a copiar.
Estamos ahora la base, mostrando. La base abajo. Ven. Esta es la otra. La base parado. La base.
Okay. Acá.
En el servidor, perdón. Y.
No, me debería aparecer. No, estoy viendo.
En ello como tal, el connection. Estaba buscando en realidad el nombre del servidor, que es el que nos acaba de crear la suscripción. Porque no aparece la otra pestañita, el nombre del servidor de base de datos.
Hay algo que estamos
ahí, a ver.
Confundiendo.
Sí. Este es el nombre de full igual.
Exacto. El nombre, lo que pasa es que no lo dejo copiar, sino. No sé por qué muestra esa vista ahí. El nombre del servidor, igual podemos copiar ese nombre.
Bueno, tranquilo, vamos a hacerlo así. Entonces, el servidor, a ver, es.
El nombre del servidor de base de datos.
A23. R1.
Este servidor es el que nos acaba de crear, como vieron, no demoró. En realidad el nombre lo asignó automáticamente, lo autogeneró en Azure y nos generó, en este momento creamos el servidor, nos creó la base de datos master por defecto, y ahí es donde vamos a nosotros crear desde el Visual Studio nuestra base de datos en la nube y generar estas dos tablas que tenemos, que son los POS y los COMMENT nomás, que están relacionadas de 1 a N.
Entonces vamos ahí sí establecer la conexión contra ese servidor, vamos a testearla verificando que eso esté funcionando bien. Perfecto. Y vamos a crear la base de datos poniéndole el nombre Run the World. Entonces vamos a darle OK. En este momento se crea una nueva base de datos en ese server. Fíjense que si yo vengo aquí y solicito refrescar esta información, ya deberíamos ver la base creada, que la acabo de hacer desde Visual Studio. Y lo que voy a decir es que quiero guardar la información del connection string dentro de mi web config, ¿tá? Incluyendo, por ejemplo, la información de mi password ahí adentro. Lo siguiente con esto es, bueno, tomar este SQL, este código SQL, que es el que describen estas tablas, que obviamente acabo de crear. Entonces, para ello, vamos a volver a tomar el valor de la base de datos, a ver qué es. A23, R1, ITDX, A23, R1, ITDX, 0. Perfecto. Run the wall.
Vamos a estamos seteando nomás el connection string, en realidad el nombre del servidor, que es todo el nombre autogenerado, más la extensión siempre que nos genera de Azure en el cloud.
Ahí va.
Y ahí nos conectamos con el usuario que habíamos generado cuando creamos el servidor, creamos el usuario administrador, nos estamos conectando con el usuario administrador de nuestra base.
Y acá puedo tirar cualquier SQL sobre esa base, ¿está? Lo interesante de eso es, si yo me copio el código tal cual está, este es código Transact SQL, hay un solo parámetro que voy a eliminar, que es el de use run the wall. ¿Por qué? Porque lo que me da es un acceso limitado al SQL Server que yo tengo. Y, por ejemplo, lo que tengo es una vista lógica de mi base de datos y no puedo seleccionar cambiar de base de datos simplemente por medio de la conexión. Entonces, yo sí ya previamente seleccioné la base de datos aquí, ejecuto el código y se generaron todas las tablas. ¿Tá? Con lo cual, si yo ahora vuelvo para aquí, debería poder acceder a este modelo y trabajarlo desde mi aplicación. Entonces, vamos a modificar un poco la aplicación para tener este modelo que veíamos. Voy a modificar aquí el home controller, esto lo vamos a ver también en la sesión de la tarde de MVC, y vamos a copiar el código del home controller, que básicamente me va a permitir listar los comentarios que existan en mi aplicación, agregar un nuevo post y agregar un nuevo comentario. Lo mismo, vamos a modificar la vista que aquí aparece, eliminando el código HTML que viene por defecto y poniendo algo un poco más completo. Entonces vamos a dar F5, probar la aplicación. Fíjense que esto está corriendo localhost. Yo en ningún momento subí la aplicación a Windows Azure. ¿Tá? Esto podría, yo así como la tengo, subirla a un servidor de mi data center, digamos. Es decir, este es mi primer post.
O sea, hacer el deploy, lo que menciona Miguel, en on-premises, en un IS... En un servidor de un data center como estamos acostumbrados cuando desarrollamos on-premises. Y la lógica era simple, ¿no? La lógica era de agregar, inserta nomás el post y los comentarios en las tablas y el código de HTML que pusimos era para simplemente mostrar esta pantallita en la home.
Ahí va. Entonces, la verdad que con esto tengo una aplicación de esto, perdón, no desktop, sino web, pero que corre dentro de mi data center y me gustaría que esté más preparada para recibir mayor y mayor tráfico, ¿está? Porque nosotros somos personas ambiciosas, digamos, tenemos ganas de que este proyecto despegue, con lo cual una opción sería, bueno, ponernos a armar todo un farm, ¿está? Y dejar todo nuestro sitio disponible para cuando tengamos gran cantidad de tráfico. Sin embargo, como decíamos, somos una startup, ¿está? O sea, todavía no tenemos tanto dinero para armarnos un farm y demás. Así que si te parece, veamos si tenemos alguna otra opción.
Correcto, no tenemos esa primera inversión para contratar un data center, poner nuestros servidores, entonces vamos a ir a Azure. Y para eso entonces vamos a llevar nuestra aplicación MVC, vamos a crear un proyecto, la vamos a publicar en lo que es un web role. La vamos a dejar lista. Para eso vamos a crear un nuevo tipo de proyecto. Acá sí es el único template nuevo que voy a usar, que es, bueno, es nuestra aplicación. Uy. Toque.
Agregamos un proyecto de cloud, entonces.
Un proyecto
de cloud. Le ponemos un nombre. Randeworld.cloud, perfecto.
Problemita con el teclado. Agregamos el proyecto de cloud y le tengo que decir, bueno, qué roles voy a querer publicar o qué roles voy a querer subir a Azure. Para eso puedo agregar tanto worker role como web roles. Acá le voy a decir que en realidad voy a agregar un web role existente en mi solución, que es mi proyecto de MVC.
Sí, ahí para comentar. Cuando yo hablaba de cómputo, el cómputo lógicamente se traduce en instancias de web role, o sea, estas máquinas virtuales que me permiten tener atención web, ¿tá? Poder publicar sitios web, y worker roles, que son máquinas virtuales que hacen procesamiento en background, ¿tá? Lo que sería, si se quiere, cuando uno tiene que programar un servicio de Windows, en este caso lo voy a dejar disponible en un worker role que vamos a ver más adelante.
Bueno, una de las primeras cosas, en realidad, bueno, tengo mi web role y en realidad ya estoy queriendo que mi aplicación, quiero que tenga alta disponibilidad y voy a poner que dos instancias atiendan a ese web role. O sea, que esté el web role como tal, yo puedo tener en instancias, en este momento estoy configurando para que sean dos. Incluso puedo también hasta decirle el tamaño de mi máquina virtual. Ya con esta configuración hecha, también podría cambiar, por ejemplo, la versión del sistema operativo. Ahora soportamos, esto sería 2008, también soportamos 2008 R2, poniendo un 2 acá, estaría utilizando también otra versión del sistema operativo. Y otra cosa importante para entender es que las instancias en cloud solo tienen framework 4 de base, sin ninguna extensión. Por lo que tengo que hacer que mi aplicación, si yo uso, por ejemplo, la extensión de MVC, agregar las dependencias a MVC. Para ello, con el SDK instalado, le digo que me agregue la extensión para MVC, para que me agregue las assemblies, para que cuando yo empaquete y haga el deploy de esta aplicación en Azure, tenga estos assemblies para poder ejecutar. Y tengo mi aplicación lista para ejecutar en Azure. Entonces, lo que voy a hacer, por un tema de tiempo, no lo vamos a publicar en Azure como tal, tengo un emulador también que, haciendo directamente play en el Visual Studio, me empaqueta mi solución, el mismo paquete que va a subir a cloud, solo que hace deploy en el emulador que tengo local. Tengo un emulador para ver las instancias de cómputo y de storage de lo que es Azure. Ahí está corriendo el deploy. Vamos a abrir el emulador. donde está haciendo el deploy de mi aplicación y me va a generar el web role. Me generó mi web role acá. Como ven, las dos instancias me creó, me está levantando las dos máquinas que yo tengo, las dos instancias que le puse, obviamente en la configuración y el detalle de mi servicio. Y como ven, mi aplicación está corriendo y ahora sí, está corriendo contra lo que es el emulador de Windows Azure. Y obviamente también, si puedo agregar, por ejemplo, nuevo post run. Y sigue funcionando. Ahora, hostea contra el emulador, sigue funcionando contra SQL Azure. Esta aplicación obviamente está pasando, está hosteada en el emulador acá, es como si estuviera en premise, pero esto ya queda lista, yo estoy testeando como si la estuviera testeando en Azure. Yo después hago el publish y automáticamente es este mismo comportamiento que tengo en el emulador.
Lo bueno de esto es que uno piensa la aplicación ya pensando en escala. ¿Tá? Desde el momento en que yo programo la aplicación, la corro dentro de mi máquina de desarrollo, utilizo un emulador de un farm de servidores, ¿tá? Porque en última instancia esas instancias de web roles son máquinas virtuales que corren en la nube, pero que yo ya estoy emulando localmente. Entonces, hay muchos problemas que cuando uno empieza a pensar en escala, como que, por ejemplo, bueno, ¿cómo voy a hacer el manejo de sesión? ¿No? Porque el manejo de sesión siempre es residente a un mismo servidor, pero cuando trabajo en instancias tengo que tener algunas consideraciones respecto a eso. Bueno, uno ya piensa en gran escala desde el momento cero y puedo probar a gran escala dentro de mi propia máquina de desarrollo. Entonces, estas son algunas de las facilidades que vamos a encontrar dentro de Visual Studio en este momento y de lo que es el Fabric local de Azure para poder ir probando y creando mis aplicaciones.
Después, bueno, hay dos formas de publicar, sí, dándole el proceso de cloud, creando el paquete y subiéndolo en el portal, o directo el deploy desde el Visual Studio, conectándolos también a lo que es Azure y haciendo el deploy automáticamente.
Bueno, entonces, volviendo un poco y haciendo un poco de recapitular lo que estuvimos viendo hasta ahora, creamos una primera aplicación, Run the Wall. Esta aplicación era una aplicación on-premise que corre dentro de mi data center. Sin embargo, en la base de datos preferimos directamente migrarla a Azure, ¿tá? Para poder trabajar contra un SQL Server en la nube. Después tuvimos una segunda necesidad que fue decir, bueno, necesitamos poder estar listos para cuando tengamos mucho tráfico, entonces, ¿por qué no tener web roles? ¿Tá? ¿Por qué no tener máquinas virtuales que corran directamente mi aplicación empaquetada ahí arriba, ¿tá? Subiendo el paquete de web role ahí arriba? Vimos cómo podríamos soportar una aplicación en VC, de hecho, al trabajar con un web role ahí arriba. Y la verdad es que si ahora tenemos nuestra infraestructura de alguna forma preparada para recibir más tráfico, es donde uno empieza a pensar, bueno, ¿y cómo demonios conseguimos más tráfico?
¿Cómo hacemos que la gente se meta en nuestro sitio, empiece a postear y comentar?
Y acá tuvimos alguna discusión, porque Gonzalo, que tiene experiencia larga en ASP.NET, me dice, loco, vamos con el Membership Provider, ¿está? Que ahí ese registra usuarios a lo loco, ¿está? Registra y, bueno, nos ponemos a convencer a la gente de que se registre en Run the Wall. Yo digo, mirá, va a ser un poco difícil, ¿está? La verdad, que la gente se registre a un sitio más hoy en día no es algo tan fácil, ¿está? Podemos discutir al respecto.
Bueno, te puedo ofrecer otra solución al respecto.
Dale, porque no me convenciste con el Membership Provider.
Hay
dale.
Otro servicio de Azure, que es lo que es el Access Control Service, que nos provee integrarnos con los diferentes proveedores de identidad, ya sea Live ID, Facebook, Google, Yahoo, a través de los protocolos estándar que estos implementan, y la verdad que tengo preconfigurado en lo que es el servicio que me ofrece como cloud, ya preconfigurado estos providers, y bueno, y a mí, como les decía, yo no creo mucho si me muestran una PPT, entonces vamos a verlo funcionar en realidad, esta misma aplicación que ahora la tenemos. Ya puesta en un web role y usando SQL Azure, vamos a agregarle en realidad que la autenticación no sea con Membership y el registro, sino que sea a través de alguno de estos providers.
O sea, si yo ya tengo mi cuenta creada en Facebook, Live ID, Yahoo, Google, lo que fuera, debería poder automáticamente loguearme en Run the Wall. Y ahí tenemos una base de usuario más grande, créanme. Porque Google 2 o 3 tiene, Facebook y Yahoo tienen un poco más. No, todos tienen muchos usuarios, así que vamos a tratar de integrarlos dentro de nuestra solución.
Bueno, para eso es muy simple, en realidad tengo que crear lo que es un namespace a través del portal de administración. Acá tengo el portal en la parte de Service Bus, Access Control y Caching, y voy a ir a la parte de Access Control. Por un tema de tiempo nomás, el namespace le doy un nombre nomás y una región también. También si habilito el Service Bus podría habilitar un paquete de conexiones y si configuro un caché el tamaño. Pero no es la idea, acá vamos a utilizar uno que ya tenemos existente y vamos a ir a la parte de administración del Access Control para SNM Space.
Signing.
Esta es la parte que da timeout y se cae.
No. Es Azure, funciona.
Ya, no es. Acá estoy administrando el access control de mi NM Space. Tengo que hacer tres pasos, tengo que agregar. Primero voy a decir, bueno, las identity tipo A. Por defecto, obviamente, el Live ID ya lo tengo configurado. Voy a agregar un par más para sumar usuarios masivamente. Voy a agregar a Google. También le puedo poner un texto alternativo. Le voy a poner Google Login. Una imagen opcional para que me muestre los usuarios que logear. Voy a también agregar Yahoo. Dejo por defecto el nombre. Ya tengo mis identity providers que configuré para este
usuarios de Google, Live ID, Yahoo, arriba de Random.
Yo creo que ya tenemos un buen set de usuarios.
Vamos.
Vamos a configurar nuestra aplicación, que es RandeWall. RandeWall, nuestra super emprendimiento. Vamos a configurar. Y bueno, de lo que tenemos que configurar es de la URL a la que van a llegar las peticiones, en realidad al Access Control. O sea, van a llegar a mi aplicación, va a redirigir al Access Control, él va a manejar la autenticación con esos proveedores y nos va a devolver el control a nuestra aplicación con el usuario logueado.
¿Y ahí?
Esta es la URL de origen y la de destino.
Mientras los vas configurando, acá es donde se ve el valor de tener Access Control Service. ¿Tá? Access Control Service no va a dejar que cualquier usuario de cualquier sitio se loguee en mi aplicación. No, aquellos usuarios que quieran ingresar a mi aplicación, que luego ingresen a cualquiera de estos proveedores de identidad, en ese proveedor de identidad digan, sí, yo quiero darle mis datos a RandeWall, entonces ahí sí se entregue la información a nosotros, ¿tá? Y eso tiene que ver con un montón de seguridad. Fíjense que aparecen formas de inscripción y demás que vamos a dejar nosotros por defecto, que va a estar administrando Access Control Service por nosotros.
Creo mi Reliant Application y lo tercero que tengo que hacer es definirle un grupo de reglas. Él me creó un grupo de reglas por defecto vacío. Yo lo que voy a hacer es generar esas reglas. Estas reglas lo que me permiten es, le tengo que elegir también los providers con los que estoy usando, es poder acceder a la información de la cuenta como tal. Esto me dice, por ejemplo, esta regla me dice, podés acceder, después que el usuario esté autenticado, al nombre de usuario de Google. Podés acceder al nombre de usuario de Yahoo, para yo poder mostrar, por ejemplo, el nombre de la cuenta en mi aplicación MVC. Le voy a copiar la aplicación donde está hosteada, que está corriendo en el emulador. Este servicio, una cosa importante mencionar del Access Control es, no es para aplicaciones que hosteo en Azure. Esto, si yo tengo mi aplicación hosteada en mi data center, también podría usar el servicio de Access Control como medio de autenticación con los diferentes providers para autenticar contra mi aplicación. Incluso en la demo, nosotros lo estamos corriendo contra el emulador, por lo que vamos a estar usándolo como si estuviera hosteada acá en el emulador on-premise. Bueno, vamos a agregar la referencia. Le voy a config, le pongo la URL de mi aplicación. Me dice que no es una URL segura, está bien, es efectos de la demo. Y le voy a decir que me use el Security Token Service existente. Y para ello voy a copiar la URL de Federation Metadata que me expone el servicio de Access Control. Y esto lo que me está haciendo es me agrega una sección, además de tocarme el webconfig y la autenticación, me agrega una sección Identity Model con toda la configuración referente a la metadata que obtuvo de mi Access Control Service para que pueda funcionar la integración con los providers. En este momento está generando y modificando el webconfig. Está yendo, obviamente, está obteniendo la metadata. Bueno, está demorando.
No te veo con fe.
No sé, esto hay que, ¿cómo hay que hacerle?
Hay que el escenario está engualichado. Ahí va.
Ahí agregó, efectos de la demo, dejó todo por defecto. Eso se conectó y obtuvo la información y la seteó. Correcto, si ustedes se fijan en el webconfig, me agregó lo que es, me cambió, me comentó la parte de la autenticación que tenía con la página de logón y me agregó toda la sección de Identity Model. Una cosa que tengo que agregar para que no me dé error al ejecutar es cambiar lo que es el... Si le doy a la tecla. Lo que es el HTTP Runtime, el Request Validation Mode, lo voy a poner en 2.0, porque esto es, como el STS se va a meter en el medio, ya tengo mi aplicación lista para ejecutar. Como el STS, el Access Control, se va a meter en el medio de mi aplicación, en realidad los requests me van a venir. Se hizo un request a cierta URL, él redirigió el Access Control y cuando vuelve, si no la aplicación va a decir, va, alguien se te está metiendo en el medio de los requests, entonces le cambio la validación para que no me den un error de seguridad.
Perfecto.
Y automáticamente y funcionó.
Bueno.
Que también, en realidad, no le tenía miedo a ellos, sino al ancho de banda y a que pasan los paquetes por acá y a todas las cosas estas que han pasado.
Vamos a ver, y lo vimos, ¿no? A ver.
Y vamos a probar realmente si funciona y si les creí. Vieron que hasta me mostró, voy a usar mi cuenta de Google, que es, ni yo me la acuerdo, GFRS.
Ahí va. ¿Le puedo mandar un correo?
Es que uso la BID.
Ahí está.
Y voy a acceder con mi cuenta de Google y automáticamente...
Acá está.
Acá, me dice, bueno, hay una aplicación que está solicitando el acceso a...
Un comentario ahí. Fíjense si podés hacer un zoom a la URL.
Dame control más.
Windows más.
A la máquina de...
Fíjense, ¿no? Está usando un protocolo abierto, ¿está? OpenID. O sea, esto no es algo que nos hayamos puesto a hablar con Google para decirle, che, mirá, implementámelo que tengo que hacer la demo para Rang Webcam. Porque no nos ha tenido el teléfono. Pero lo importante es que el Access Control Service utiliza protocolos abiertos, ¿está? De federación. Con lo cual, hay un montón de proveedores. De hecho, Twitter, Facebook, Google, Windows Live, Yahoo, absolutamente todo el mundo se está sumando a este tipo de estrategia. Entonces, por eso es bueno tener una forma fácil de administrarla.
Vamos a decirle, bueno, permitir, que recuerde la aprobación también, no quiero que me lo pregunte cada vez, porque voy a ser asiduo a Rand Wall, voy a crear muchos posts y voy a estar comentando. Otra cosa interesante también es que los protocolos, y bueno, y ahora estoy autenticado, y si se fijan acá, ya muestra mi usuario, Gonzalo Ferrés, voy a escribir, este es mi post autenticado, y automáticamente nos debería mostrar, Gonzalo Ferrés dijo, tal que me tomó la cuenta de el nombre de usuario de mi cuenta de Google. Una cosa importante mencionar de los protocolos. Hay protocolos estándar ya definidos. Microsoft está trabajando con las organizaciones definiendo nuevos protocolos, porque dado que los escenarios de cloud abren para las arquitecturas para definir otro tipo de aplicaciones y se cree que los protocolos actuales van a quedar cortos y esas restricciones, entonces se está trabajando para definir nuevos estándares. Así como se hace con HTML5, también para los protocolos de identidad sobre web.
Bueno, muy bueno, Muy bueno, funciona.
Parece que va andando. Sí, parece ahora, que va y vamos de a poquito usando los diferentes servicios de cloud.
Ahora pasamos el número de cuenta bancaria, si alguien quiere sumar, porque estamos necesitando plata para distribuir un poco más el servicio. Pero parecería listo para recibir un montón de tráfico, gente, usuarios y demás, y un emprendimiento que va creciendo. Ya le vamos a dar una URL real. Y lo interesante de Windows Azure, digamos, es que este es un servicio que, si piensan, Microsoft lo mostró por primera vez en el año 2008. ¿Tá? Y una de las cosas que ocurrió es que cambió nuestro ciclo de producto. ¿Tá? Microsoft era una empresa que, en general, es una empresa que en general lanza productos cada 3 años. Sin embargo, con Azure vemos innovación cada 3 meses. ¿Tá? Y cada uno de los releases son nuevas funcionalidades que podemos aprovechar dentro de la misma suscripción que ya estamos contratando. ¿Tá? Si yo contraté algo en el 2008, al 2009... No es que me cambiaron mi forma de comercio o de lo que fuera. ¿Tá? Son nuevas funcionalidades que puedo seguir aprovechando y la innovación que puedo ir incluyendo y haciendo uso dentro de mi aplicación. Y si nos enfocamos exclusivamente en el último update que hubo con Windows Azure, y acá estamos viendo noviembre del año pasado, bueno, la verdad, muchas novedades muy, muy interesantes. Vamos a hacer algún repaso rápido porque muchas de estas cosas se van a estar viendo más adelante. Hay una presentación de IT en el piso de abajo, que va a estar mostrando Guadalupe Casuso alguna de estas funcionalidades. Y fíjense, bueno, nuevo portal de administración, lo estuvimos viendo un poquito. La propiedad de que no sea un único administrador de un servicio, de que sino dentro de una empresa puede haber varias personas que puedan administrar los servicios de Azure, ¿tá? Y eso ni siquiera tienen que ser desarrolladores. El desarrollador puede trabajar sobre su emulador y tener alguna persona dentro del área de IT que sea quien administre los servicios dentro de Azure, ¿no?
Otro tema importante, capaz, medio oscuro decías, bueno, estoy pagando por esos servicios y todo, realmente me estarán dando ese poder de procesamiento y todo. Está, Miguel sí, porque es de Microsoft, yo como soy externo también me pongo crítico. Y bueno, puedo hacer remote esto para mis instancias de los diferentes, esas instancias que yo tengo costeadas, incluso con las versiones de demo y demás, ahora podemos hacer remote y la verdad que la experiencia funciona, ves la máquina que tenés, podés ir al application pool, podés modificar cosas, obviamente... Eso es para acceder y poder ver, ver el Event Viewer, algún problema particular. La verdad que el acceso también, aparte, es bastante rápido. Nosotros que generalmente usamos ambientes de producción, nos conectamos.
Tengan siempre en cuenta que estas son máquinas virtuales que me están dando como servicio de plataforma. O sea, si yo copio un archivo ahí, en el desktop de esa máquina, nadie me asegura que luego ese archivo siga estando ahí, ¿tá? Porque las máquinas virtuales pueden construirse y eliminarse de acuerdo a como requiera el servicio para ofrecerme un buen servicio dentro de la plataforma, ¿está?
Para eso tenemos el servicio de Virtual Machine Role, que está en beta, que ahí sí, son máquinas virtuales como tal, y las administro yo, y les pongo lo que quieran, y manejo yo todo lo que es la información y los diferentes servicios de esa máquina.
Y un dato que ahí también aparece interesante, que luego se va a ver en detalle en la presentación de la tarde, Windows Azure Connect es un servicio que de momento es ETP, pero lo que me habilita es poder agarrar una de estas máquinas virtuales que tengo en la nube y joinearla dentro de mi organización y controlarla como tal. ¿Ah? Entonces, puedo pasar, digamos, responsabilidades que hoy tenga dentro de mi organización, dentro de Azure, y acá es donde vemos claramente el escenario que describía Eduardo, ¿no? Donde subirse a la nube no tiene que significar irse todo a la nube, sino que definitivamente va a haber muchos escenarios híbridos que se van a dar muy, muy, muy frecuentemente. Entonces,
otra de las características, bueno, que tenemos también es App Fabric Caching. No sé si han tenido la posibilidad de usarlo on-premises también. Este es el mismo servicio, que es un caché distribuido en memoria, incluso con alta disponibilidad. Nosotros podemos usarlo a través de un API muy simple. Y también tenemos en Azure, en lo que es App Fabric Caching de Azure, el proveedor de sesiones. ¿Esto se acuerdan? No sé si los que usaban Session State, tenían varios servidores web, tenían que usar el SQL Server. Ahora podemos hacer el manejo de sesiones en memoria, distribuido con alta disponibilidad, ganando obviamente en performance y demás, y ahora lo tenemos disponible en Azure. Con la misma API, sin tener que aprender ninguna API nueva, ningún método, ni nada nuevo para utilizarlo.
Y cuando pensamos en nube, ¿tá? Y se habla de nube, pero en realidad la nube es un gran mega data center. Microsoft tiene un data center muy, muy grande que no solamente ofrece como un servicio, como plataforma como es Azure, como máquinas virtuales, como vimos también, sino que también puedo utilizar simplemente el Content Delivery Network. ¿Tá? Si yo tengo que acercar información de forma ágil a mis usuarios, de forma distribuida en todo el mundo, bueno, Microsoft tiene uno de los CDNs más grandes del mundo, que si yo quiero habilitarlo dentro de una aplicación que estoy haciendo en Azure, simplemente es hacer clic en un checkbox. ¿Tá? Entonces, de esa forma, no solamente mis datos van a estar residiendo, por ejemplo, en algún data center de Azure que yo haya seleccionado, sino que también puede estar replicado en un CDN a nivel mundial, lo cual mejora la performance de uso y la experiencia de uso para mis usuarios en todo el mundo, ¿no?
Bueno. Teníamos nuestra aplicación, un web role con SQL Azure, y ahora que abrimos en realidad con los diferentes proveedores de información, en realidad, bueno, quiero seguir escalando mi aplicación. Siempre que estoy pensando en cloud también, es la pregunta que nos tenemos que responder, es, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestra aplicación siga escalando? Y bueno, como dijimos, tenemos un SQL relacional, pero es limitado. La verdad que tenemos el SQL que es limitado, el máximo son 50 GB, y como esperamos que sea masivo, vamos a tener que hacer un cambio para escalar en ese sentido, y vamos a usar de los storage que tengo en cloud, la table, por ejemplo, que su tamaño es ilimitado, básicamente. La table, ustedes la pueden utilizar, tiene una primary key compuesta por dos campos, lo que es una partition key que nos indica el lugar físico donde está ese registro, la partición física de ese registro, y la row key que identifica ese registro en esa partición. Juntas forman lo primary key de lo que es la tabla lógica como tal, que está distribuida por las distintas partition key físicamente en N servidores. Y tamaño limitado.
Claro, ahí es donde empieza a darse el nuevo estudio de base de datos, ¿no? O sea, si yo voy a hacer un join, ¿tá? Y voy a traer datos de múltiples servidores, bueno, ese select va a ser costoso, ¿tá? Entonces yo, entendiendo cómo funciona mi aplicación, en nuestro caso es un wall, bueno, la gente va a querer siempre ver los posts del día, ¿no? Entonces yo quisiera que la aplicación, cuando hace un select contra esa tabla, que todos los datos estén unificados por día en un mismo servidor. Eso lo puedo asegurar con el partition key que nos contaba recién Gonzalo, ¿no?
Y poder ir a esa partición en el select y buscar. Obviamente acá, si cambio el SQL Azure contra el store de tables, obviamente se va a penalizar un poco lo que es la latencia. No quiero que cada usuario, mientras posteo, comente, cuando sean millones, tenga la latencia de la escritura en la table. Entonces, para escalar en performance, lo que vamos a poner en el medio para la escritura es una queue. La queue es de escritura muy rápida, nos maneja la concurrencia, además, y yo le hago el put del mes hacia la queue y se responde a la página y muestra, y después podemos tener uno o n worker role procesando esa queue, escribiendo la table correspondiente en base a la partition key y la row key generada. ¿Está? Y de esa manera escalar en lo que es la performance de nuestra aplicación escribiendo las tables para no tener esa latencia.
Bueno, entonces, para ir...
Bueno, vale. Como en realidad no tenemos tiempo en el keynote para mostrarles worker role, queue y tables y demás. Y como nos comentaba Eduardo en el primer keynote, en realidad me dicen que cloud con los dispositivos móviles se integra muy fácilmente. Y bueno, no sé, Miguel, ¿qué nos puede mostrar de eso?
Bueno, a ver, Windows Phone, digamos, la plataforma que nos mostraba Pablo recién, tiene muchas posibilidades de aprovechar formas de interactuar con el usuario. Y lo que estamos viendo aquí es un servicio muy, muy interesante, que es el de Push Notification. ¿Tá? La posibilidad de que un usuario, sin haber abierto la aplicación, sin abrir la aplicación, pueda enterarse de información que ocurre en el servicio de mi aplicación. Ejemplo. Yo puse un post en Run the Wall, alguien me lo comenta, bueno, quisiera que me avisaran en el celular, mirá que te comentaron tu post. ¿Tá? Entonces, fíjense todas las formas de interacción que hay, ¿no? Desde tener una notificación arriba del celular, si trasladé mi aplicación dentro del tile, bueno, poder tener alguna notificación ahí adentro, cambiar la imagen en función, no sé, si fuese una aplicación de weather, si el día está soleado, que haya un solcito, si está lloviendo, que esté más feo. Entonces, lo que vamos a mostrar es una recipe que existe dentro de Visual Studio, precisamente para poder crear este tipo de aplicaciones, que vamos a correr desde aquí, de nuevo, creando un nuevo proyecto. En este caso no lo vamos a integrar contra la aplicación anterior, porque lo que quiero es mostrarle la recipe completa. Y voy a crear una aplicación de tipo Windows Phone 7 Cloud Application. ¿Tá? O sea, una aplicación Windows Phone que esté integrada contra el cloud. Vamos a darle el nombre por defecto, damos OK. Fíjense que me dice, bueno, a ver, si vas a integrarte contra el cloud, decime cuál es la información para poder trabajar contra tu storage. ¿Tá? ¿Cuál es el servicio de storage que tenés disponible en tu cloud? Bueno, ¿sabes qué? Eso lo voy a evaluar más tarde. Todavía no te quiero contratar nada, Microsoft. Por ahora vamos a ir contra el Storage Emulator. ¿Tá? Y fíjense las posibilidades de trabajar contra la nube. ¿Ya? Y acá es donde hablamos de la apertura que se dan en los escenarios de nube. Bueno, vos podés tener tus servicios en Windows Azure, pero definitivamente no vas a querer simplemente trabajar con usuarios en Windows Phone. Vas a querer trabajar con muchas plataformas probablemente. Entonces, ¿por qué no agarrar e integrar también Apple Push Notification Service? Fíjense que cuando habilito Apple Push Notification Service, lo que me pide es el certificado para poder trabajar contra el servicio de Apple, para lo cual me tendría que registrar en la red de desarrolladores de Apple, cosa que no he hecho, entonces no lo puedo mostrar. Pero más adelante también vamos a tener la posibilidad de trabajar contra Android, que todavía no está disponible dentro de la recipe, pero más adelante sí lo estará. Entonces, vamos a darle Next. Puedo trabajar con un Membership Store o contra el Access Control Service que vimos anteriormente. Vamos a dejar en este caso el Membership Store. Y lo que va a hacer ahora es crearme dos, en realidad tres proyectos. ¿Tá? Por un lado, una aplicación web, ¿tá? Una aplicación web contra un servicio en cloud, ¿tá? Porque esa es una aplicación web que en realidad es un web role. Y por otro lado, una aplicación Windows Phone. Así como tengo la recipe creada, voy a dar F5. Dar F5 en Visual Studio en este momento no es una cosa trivial. Dar F5 significa que hay que levantar un emulador de Windows Phone. Bueno, primero compilar todo, ¿no? Levantar un emulador de Windows Phone, hacer deploy de mi aplicación dentro de ese emulador, levantar un emulador de Windows Azure, levantar dentro de ese emulador una instancia de un web role, y desplegar la aplicación que acabo de crear dentro de ese web role, dentro del emulador. ¿Tá? Entonces, fíjense que tengo un entorno bastante complejo, que después de haber creado la aplicación, todo eso se levantó al dar
F5. Y usando también el Storage Emulator para lo que es la parte de Membership. La parte de Membership que él seleccionó, está usando el Storage Emulator, es un Membership en Tables.
En este caso, estoy trabajando contra HTTPS. Como no tengo los certificados adecuados, Internet Explorer me avisa de que guarda que estás queriendo acceder a una aplicación HTTPS con un certificado que todavía no tenemos validado. Es correcto. Vamos a darle OK de todas formas. Mientras tanto, voy a ir abriendo la aplicación en Windows Phone. Lo mismo voy a tener que instalar un certificado, porque, como dijo Pablo, Internet Explorer es el mismo codebase en ambas plataformas. Vamos a darle que quiero instalar el certificado para poder trabajar contra ese servicio HTTPS. Y lo que voy a hacer es loguearme en ambas plataformas. Imaginen esto como si fuese la aplicación que vemos por detrás, mi Run the Wall, y la aplicación que vemos por delante, el cliente, la aplicación cliente de Run the Wall dentro de Windows Phone. Me falta trabajar un montón, pero por lo menos ya tengo entrecruzados los servicios. ¿Tá? Entonces, vamos a loguearnos primero en el servicio por detrás. Aquí me dice que las credenciales de admin son admin, password. Vamos a dar logon al servicio. Vamos a hacer lo mismo aquí. Admin. Password. Login.
Le estás avisando a la aplicación que querés realmente recibir las notificaciones.
Exacto. De hecho, fíjate que para poder recibir notificaciones dentro de mi aplicación, tengo que decir que quiero hacerlo. Y en este momento, cuando le doy Enable Push Notification, Windows Phone lo que hace es, primero, suscribirse al servicio de Push Notification de Microsoft. Obtener a partir de ahí la información para poder acceder a ese Push Notification Service y pasándosela a mi aplicación Cloud. Entonces, de esa forma, cuando yo voy a Microsoft Push Notifications, en este caso, me dicen que hay un usuario admin que ya se suscribió al servicio de Push Notification. ¿Está? Entonces, en este caso le voy a decir, por ejemplo, vamos a ponerle, Master, te dejaron un comentario. Ese sería el comentario que quisiera hacerle, avisarle al usuario. Y lo que voy a hacer, en este momento, venir por aquí, y mandar lo que se llama un toast. Fíjense, voy a ir al menú de inicio y mandar un toast hacia el mensaje, y como se puede ver, acaba de llegar al celular. Lo mismo podría mandar el mismo mensaje vía Tile. Entonces vamos a hacerlo. Y cuando hago el mensaje vía Tile, me dice que falló. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el usuario todavía no llevó la aplicación hacia su Tile menu. Entonces para eso, vamos a venir por aquí, hacer lo mismo que nos mostraba Pablo que podía hacerse. Pincho Start. Ahora sí tengo la aplicación en mi Start menu. Y cuando yo envío un Tile, aparece un mensaje ahí informándome que está esa conexión, ¿tá? Que alguien me está dejando un mensaje. Lo bueno de esto, fíjense que esto es una recipe que hay que trabajarlo un montón para llevarla al escenario que mostrábamos antes con Gonzalo, ¿no? Pero fíjense cómo está ya todo conectado. Por ejemplo, yo puedo venir acá y ver todas las tables que están creadas dentro del storage de Windows Azure. Puedo ver, por ejemplo, data que ya se ha cargado previamente en ese tipo de información. Blobs, ¿tá? Si hubiese alguna información de blobs, de hecho podría hasta subir una foto desde acá y publicarla en un blob storage dentro de Windows Azure o acceder a mis queues. ¿Tá? Entonces, es un escenario que ya me permite, describiendo, digamos, corriendo una recipe, acceder a todos los servicios disponibles dentro de Azure desde Windows Phone. Entonces, la verdad que esto es interesante en cuanto a productividad en desarrollo. Y vimos mucho de Windows Azure, pero al principio habíamos prometido comentar también un poco sobre WebMetrix. ¿Tá? Y WebMetrix es una herramienta más disponible de aquellas que se pueden instalar dentro de Web Platform Installer. Voy a pedir un favor, que es, a ver si pueden levantar la mano, quienes hayan utilizado Web Platform Installer. 20%. Haciendo una estadística general. Perfecto. Bueno, Web Platform Installer es una herramienta que tiene Microsoft que básicamente te facilita cuando vos tenés que instalar cualquier herramienta, tool, lo que fuera, que podamos considerar como parte de nuestra plataforma web. Entonces vamos a darle que queremos instalar cosas dentro de mi aplicación. Fíjense que cuando entro a Web Platform Installer, puedo venir a la parte de producto y tengo diferentes opciones. Por ejemplo, yo podría querer instalar herramientas de desarrollo que tengan que ver con construir la web. Entonces, con venir a Tools, me aparecen Visual Web Developer Express, Silverlight Tools, Web Developer, WebMetrix en sí, PHP Manager, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo venir a Server, ver que puedo instalar, por ejemplo, IIS 7.5 Express, Web Deployment Tool, Web Farm, o sea, exactamente todas las cosas que tienen que ver con nuestra plataforma web, que construyen nuestra plataforma web, disponibles dentro de una sola herramienta. Lo interesante de esto es que si yo, por ejemplo, quisiera instalar cualquiera de estos paquetes, Web Platform Installer lo que hace es verificar las dependencias que ese paquete tuviera, instalar todas las dependencias y luego instalar el paquete que necesitas. ¿Ah? Con lo cual, el trabajo de dejar una máquina nuevita de cero y convertirla en un box de desarrollo, bueno, es un clic. Es decir, que necesitas las tres herramientas que necesitas y te las instala automáticamente.
La verdad que yo era medio descreído. Siempre soy de bajar el MSI, instalarlo yo, quiero que me quede donde quiero, pero la verdad que esto, cuando te metes con las herramientas de Azure, con las de Windows Phone que salieron hace 2 semanas, esto mismo ya lo pueden bajar ustedes y probar con el Web Platform Installer. Como decía Miguel, se baja la Developer Tools y ya están listos para desarrollar en su Visual Studio.
Fíjense que todo lo que usamos hasta acá, que mostramos Gonzalo, que son, por ejemplo, las Azure Tools para Visual Studio, Bueno, también las instalamos por medio de acá. ¿Tá? Y lo otro que es interesante es que todo lo que uno descarga desde Web Platform Installer son todas descargas gratuitas. Descargas gratuitas. ¿Tá? Con lo cual es una herramienta bastante interesante que van a poder encontrar ingresando en microsoft.com/web. ¿Tá? Así que si entran a microsoft.com/web van a encontrar ahí el link de descarga. Ahora, una de las herramientas que están hoy disponibles dentro del Platform Installer, hay algunas cosas más interesantes, es WebMatrix. ¿Tá? Y WebMatrix es básicamente una herramienta de desarrollo que lo que me va a permitir es crear, modificar y publicar en la web. ¿Tá? Busca que crear sitios web sea una tarea muy ágil, muy fácil, muy rápida. ¿Tá? Uno podría pensar que compite con Visual Studio, sin embargo, no, es una herramienta alternativa, diferente, pensada para determinados tipos de desarrolladores. Y a la tarde vamos a comentar un poco más sobre cuáles son los escenarios específicos de uso de WebMatrix. ¿Tá? Lo interesante en sí de la herramienta es que no solamente compone una herramienta de desarrollo, sino que trae embebido un servidor web y una base y la posibilidad de trabajar contra bases de datos. ¿Tá? Este servidor web que aparece aquí no es el Cassini de Visual Studio. Es IIS Express, ¿tá? La versión Express de Internet Information Server, que es muy interesante porque, por ejemplo, me permite tener un ambiente de deployment contra un IIS local dentro de mi máquina de desarrollo e inclusive poder, no sé, desplegarlo dentro de una máquina que tenga XP instalado, ¿tá? Que siempre es un problema cuando uno quiere habilitar IIS dentro de XP. Y lo interesante de que sea IIS Express es que tiene las mismas capacidades de ejecución que tiene un IIS full. O sea que uno debería suponer que si mi aplicación anda en Express, va a andar en IIS full. Ejemplo de cosas que no tenía Cassini y tiene IIS Express, HTTPS, ¿tá? Que como vimos recién, es un servicio que cada vez se vuelve más y más requerido, sobre todo cuando uno trabaja con servicios REST y demás.
Todos sabemos también los problemitas o detalles, los paths, las imágenes y demás, todos esos problemas quedan resueltos utilizando el IIS Express, los problemas que teníamos con el Developer Server o los problemitas que podemos llegar a encontrar.
Ahí va. Y es IIS, ¿tá? O sea que esto va a soportar ASP.NET, pero también, por ejemplo, PHP. Y me permite trabajar con base de datos. Y me va a permitir trabajar con SQL Server, pero también con MySQL. ¿Tá? Entonces, esta es una herramienta de desarrollo que Microsoft está poniendo disponible para los desarrolladores web que quieran trabajar contra un IIS y contra un Windows Server. Y eso abre a un montón de plataformas y no es solamente ASP.NET. Entonces, para mostrar un breve ejemplo de WebMatrix, vamos a abrir la herramienta de desarrollo como tal. Cuando yo creo un sitio web en WebMatrix, tengo la posibilidad de crearlo basado en WebGallery. Que WebGallery es básicamente un conjunto de proyectos open source web que podría utilizar para adaptar y entonces salir andando con un sitio que me estén pidiendo. Clásico ejemplo de esto. Bueno, esto... Espero que la conexión siga estando arriba. Clásico ejemplo de esto. Te dicen que hay que levantar un blog para tu compañía. ¿Tá? No te lo vas a poner a programar. Vas a buscar alguna de las opciones de blog engines que estén disponibles y te aparecen opciones de blog engines que podrías utilizar para crear tu sitio web. Por ejemplo, WordPress. ¿Por qué? Porque es PHP, MySQL, anda en IIS, anda en Windows Server. Perfecto. Lo que vamos a hacer acá es crear un pequeño sitio con una plataforma CMS que está desarrollando Microsoft, que está por acá, que es Orchard CMS. ¿Tá? Orchard CMS. Este es un proyecto web, open source, Orchard CMS, se pueden descargar el código fuente. Está desarrollado en ASP.NET MVC, que es una plataforma que vamos a estar viendo hoy a la tarde también. Vamos a crearla así como viene. Fíjense, ¿no? Cuando yo instalo un proyecto en Orchard, busca las dependencias de Orchard. Por ejemplo, en este caso, .NET Framework 4. Si hubiese instalado un WordPress, por ejemplo, me hubiese dicho, necesitas MySQL y PHP, que no tengo, los descargaría, los configuraría en mi máquina, los instalaría, los configuraría contra el IIS Express y andaría el WordPress dentro de mi máquina, ¿está? Y haciendo básicamente dos o tres clics.
Tengo amigos que les puedo comentar y les puede interesar entonces porque no tienen que pasarse, sino pueden seguir desarrollando entonces en PHP con MySQL.
Exacto. En este momento entonces ahí sí está instalando Orchard. Perfecto, me dice instaló .NET Framework 4, cosa que es raro que no estuviera instalado, claramente eso ya estaba. Y Orchard CMS, fíjense que lo que voy a hacer ahora es, bueno, para mostrarles un poco la herramienta, yo aquí tengo, por ejemplo, mis files, entonces podría abrir cualquiera de los archivos y editarlos. Esto tiene un editor HTML, JavaScript y demás, que también soporta IntelliSense y demás contra diferentes plataformas. Poder trabajar contra mi base de datos. En este caso, bueno, la base de datos todavía no fue creada. Entonces lo que voy a hacer es correr el sitio por primera vez. Esto tiene algunas opciones de configuración. Por ejemplo, el nombre de tu sitio va a ser, no sé, por ejemplo, Run the Wall Community Site. Necesito configurar un admin, un password para ese admin. Que quiero utilizar una base de datos SQL Server o SQL Express. En este caso voy a dejar SQL Server Compact. Y le puedo decir que mi sitio quiero que se parezca a un blog o no. Vamos a dejar la opción por default, que es la opción por default de creación de sitio. Entonces, al hacerlo, en este momento va a desplegar la base de datos que requiere Orchard para poder funcionar. Y debería... Bueno, ya está, mi sitio está creado. Me tomó un rato. Tomó un ratito, pero si tenés que facturar las horas al cliente, bueno, está en la conciencia de cada uno. Entonces, por ejemplo, cosas que podría hacer. Bueno, venir acá, editar un poco el texto que me aparece aquí, en vez de bienvenido a Orchard, no sé, bienvenido a la comunidad Run the Wall. Vamos a guardar esto por aquí. Save. Vamos a volver para atrás. Save and publish now. Bienvenido a la comunidad Run the Wall. Primero lo guardé, después le dije que lo publique. Vamos a modificar un poco el sitio. Por ejemplo, vamos a venir aquí al dashboard. Podría venir la parte de themes, decir que quiero que se vea diferente el sitio porque, no sé, quieren que se vea más cool. Viste que el blanco y negro no pega mucho. No, porque nosotros somos gente
igual
más...
Igual te estoy viendo muy, muy productivo. Me espero que no haya clientes nuestros porque te estoy viendo muy rápido. Ya tenés el sitio armado.
Mira, fíjate, la comunidad, al ser un proyecto open source y demás, la comunidad crea un montón de diferentes themes que yo podría agarrar y utilizar dentro de mi proyecto. Vamos con este, que lo veo bastante bien. Vamos a instalarlo dentro de mi sitio web. Entonces, en este momento lo va a...
negro, pero dibujitos, por lo menos.
No, pero guarda que está
mejor.
Bueno. Lo descarga. Fíjate que esto, de nuevo, ¿no? Lo está dejando de un sitio que es continuum.tv, aparentemente. Y una vez que lo descarga, lo tiene que instalar dentro de la plataforma de Orchard. Solo para verificar. No, seguimos estando. Ahí está. Entonces vamos a ver, entre aquellos instalados, me aparece el Floral Blank Set Current para decir que lo quiero utilizar. ¿Está bien? Con lo cual, una vez que eso esté configurado, que eso está configurado, vemos cómo el estilo de mi sitio cambió completamente. ¿Está bien? Lo bueno de esto es que, independientemente de que este es un CMS y que parece que hago todo con clics y demás, bueno, yo tengo acceso a todo el código de esto, ¿está? Con lo cual yo podría venir acá, modificar el theme. Fíjense que el theme se instaló aquí, entonces acá aparece Floral Black, y podría venir y modificar alguna de estas vistas y decir que, no sé, el layout lo quiero modificar diciendo que... No sé, este header, por ejemplo, vamos a darle un H1 para ver si eso le cambia un poco el estilo. Y si damos F5 acá, bueno, no solo lo cambió, sino que desapareció. Entonces no fue un buen cambio. Hay que conocer un poco más del template, que la verdad es la primera vez que lo instalo. Lo interesante de esto, bueno, para que conozcan un poco más de Orchard como tal, uno puede crear contenido y publicarlo dentro de un sitio web dentro de Orchard, ¿no? Pero no siempre mi contenido viene ya predefinido dentro de Orchard. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un sitio que, por ejemplo, nos permita mostrar todas las funcionalidades que vamos a seguir implementando dentro de Run the Wall para que la gente y la comunidad pueda comentarnos si son buenos features a implementar o no vale la pena, ¿tá? Invertamos el tiempo en otra cosa. Entonces, vamos a crear para eso un nuevo content type, ¿tá? Entonces, vamos a crear un nuevo content type que lo vamos a llamar feature, ¿tá? Que es un nuevo feature que queremos crear. Vamos a crearlo. Estos features, la verdad, primero vamos a indicar que tienen que tener todas las propiedades comunes de los tipos comunes dentro de Orchard. ¿Tá? Vamos a decir que un feature puede ser contenido dentro de una colección de features. ¿Está bien? Y que la gente puede dejar comentarios por cada feature. Y que, por ejemplo, tengan un body, que básicamente es para que yo pueda escribir toda una descripción dentro de ese feature. ¿Tá? Entonces, con esto, vamos a darle save. Podría agregarle algún otro campo particular, como por ejemplo decir, no sé, el título del feature y decir que esto va a ser un text field. De momento es la única opción que me habilita. Y a partir de ahí podría empezar a crear listas de features. Entonces, estas listas de features las vamos a llamar funcionalidades, que quiero que aparezcan en la URL a partir del localhost, funcionalidades. Estas funcionalidades van a... Esta lista de features tiene que contener features, ¿tá? Porque es una lista de eso mismo, que las ordene de forma descendiente y demás. Quiero que me muestre esta paginita dentro del menú principal de mi aplicación con el texto funcionalidades. Y con esto lo guardamos. Entonces, si ahora vuelvo a mi sitio, me aparece aquí dentro del menú la posibilidad de ver funcionalidades. Bueno, y de momento no cargué ninguna, ¿no? Lo cual... O sea, sería medio mágico que eso hubiese ocurrido así. Pero puedo ahora venir acá y crear un nuevo feature, decir que esto es un nuevo feature que quiero agregar dentro de la lista de funcionalidades. Y no sé, ¿algo que se te ocurra? Por ejemplo.
¿Una nueva funcionalidad?
Para el run the wall. Y poder compartir en Facebook.
Poder, me gusta.
Así somos web 2.0.
Correcto.
Entonces, agregar el me gusta.
De agregar Facebook. Agregar el me gusta.
Ahí está. Yet another, no sé, o sea, para ser originales, vamos a subirnos a la web 2.0. Ahí está, 2.9, me gustó 2.9. Perfecto. Quiero que la gente pueda dejar comentarios, ¿sí? Guardamos. Decimos que queremos publicar esta nueva funcionalidad para que la gente ya la pueda ver y empezar a comentar. Entonces, si refrescamos el sitio una vez más, vemos la lista de funcionalidades y me aparece esa funcionalidad que acabo de crear. ¿Tá? Entonces, de nuevo, este es un CMS, tiene como particular que es un CMS open source, pero desarrollado por Microsoft, con lo cual, y créanme, con mucho empuje. Entonces, vamos a seguir viendo mucha innovación aquí atrás. WebMetrics en sí, vamos a ver un poquito más a la tarde, pero tiene muchas funcionalidades extra. Por ejemplo, la posibilidad de interactuar contra redes sociales como Facebook, PayPal, poder facilitarme este trabajo que decíamos que queríamos hacer sobre mi sitio web. Y la verdad es que ha habido mucha aceptación. De hecho, hemos tenido nosotros experiencia de trabajar ya con empresas que trabajan en PHP y demás, y están empezando a ver a WebMetrics como una herramienta de desarrollo interesante para el trabajo en el día a día. Si alguno se quedó con ganas de más, hay dos sesiones por ahí para recomendarles, entre todas. Este es un evento que tiene tracks en paralelo, con lo cual uno está forzado a elegir entre una u otra para hacerlo. De los temas que vimos hoy, en el track de IT, que se ve que va a ser aquí en la sala de abajo, bueno, Guadalupe Casuso va a estar presentando sobre infraestructura en la nube, ¿tá? Y viendo un poco algunos escenarios más de Azure. Habrán visto que la demo que hicimos de Azure tiene un foco muy, muy de desarrollo. Bueno, WADA le va a dar un enfoque más de IT. Y a la tarde, ¿dónde está? Ignacio, ahí está. Con Ignacio vamos a estar presentando MVC y WebMetrics. Créanme, Nacho, hizo una demo tremenda de MVC. Así que va a estar buena para ver en detalle. ¿Tá? Algunos mensajes más para compartirles. Bueno, primero... Gracias a mí, digamos, por poder participar del keynote. A Gonzalo, que la verdad que es un fenómeno total y primera oportunidad que tenemos de presentar juntos. De verdad, Gonzalo, muchas gracias.
Por favor, igual. Y bueno, les dejamos nuestros contactos si nos quieren por alguna consulta o algo. También si nos ven ahora en la vuelta, en realidad yo zafé del resto de las presentaciones, así que si tienen alguna duda más, me agarran y ahí me comentan y lo comentamos, lo charlamos informalmente.
Tres mensajes parroquiales que me ponen acá que les tengo que compartir. El primero, formularios de evaluación. Todos deben tener sus formularios de evaluación, que para nosotros son críticos para poder mejorar en cuanto a, sigamos haciendo runs a futuro, poder entender su feedback, sus necesidades, que también hemos presentado los temas, su interés por los productos y demás. El segundo es que parece que ahora tenemos un almuerzo, así que si están como yo, a pesar de que desayuné fuerte, almuerzo esponsoreado por la gente de Globant, que es uno de nuestros partners que nos ha apoyado en el evento, así que cada vez que estén mordiendo un bocado, digan gracias Globant. Y el tercer punto, que bueno, como comentamos antes, hay dos tracks a partir del almuerzo, IT en la sala de abajo, desarrollo en la sala que estamos en este momento, y luego de todo eso, para terminar el día bien arriba, tenemos el Ask the Experts con varios participantes de la comunidad que nos están acompañando, donde podés hacerles preguntas difíciles, de esas que querés que te cuenten las cosas de verdad de Microsoft, porque como ya van a tener cerveza encima, te van a contar algunas cosas más, ¿está? Entonces, con esto, les voy a volver a compartir. A ver cuánto tiempo nos queda. 37 minutos. Todavía no puedo decir nada. Todavía no puedo decir nada. Lo tengo prohibido. En 37 minutos les voy a contar algo más. Bueno, o en algún momento. ¿Tá? No puedo decirlo, no puedo decirlo. Después lo digo. Después, bueno, cerveza de por medio. ¿Tá? Muchas gracias.